de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exigen la libertad inmediata y atención médica adecuada al preso político Félix Navarro Rodríguez.
Archivo Cuba califica como preocupante la misión internacionalista de Cuba en Jamaica.
Señala la Unión Europea que las elecciones municipales en Venezuela no legitiman a Maduro como presidente.
Y en los deportes, el relevista holguinero Aroldis Chapman logra su rescate número 19 y la Candelita Iglesias le hace la vida imposible a los Mex otra vez.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 30 de julio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. La producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, ahí está en pantalla. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió la liberación de los presos políticos Félix Navarro Rodríguez y su hija Zaylí Navarro Álvarez. Félix Navarro fue reencarcelado en abril tras supuestamente violar la libertad condicional. Tiene 72 años, está enfermo y aislado, sin acceso a la atención médica necesaria, informó la organización en sus redes sociales. El Observatorio Cubano, con sede en Madrid, España, también expuso el caso de Zaylí Navarro, presa desde las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
El precio de oponerse al régimen alcanza incluso a los vínculos más cercanos. Exigimos justicia y libertad inmediata para ambos, añadió. Félix Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público. Su hija, Zaylí Navarro Álvarez, extingue una sentencia de 8 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado Matancero de Perico.
Y la Fundación para la Democracia Panamericana reiteró su pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que apremie al Estado cubano a que cumpla con su deber de garantizar al preso político Félix Navarro atención médica inmediata, así como informar con transparencia los diagnósticos médicos realizados. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización, asentada en Miami, dijo al respecto.
El encarcelamiento de Félix Navarro es abusivo porque él no ha cometido ningún delito. Es un preso político. No está preso por robar, ni por agredir a nadie, ni por violar la ley. Está preso por pensar diferente y defender precisamente la libertad del pueblo cubano. Sabemos que en Cuba hay muchas familias con seres queridos en prisión por delitos comunes y su dolor es real. Pero el caso de Félix es distinto porque él está ahí como castigo por ejercer derechos que deberían ser protegidos, no castigados. Un hombre de 72 años de edad, enfermo, que nunca ha levantado un arma ni ha promovido el odio, está hoy aislado, sin atención médica por el simple hecho de no callarse. Esa no es justicia, ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo. Eso se llama represión.
La presa política Sisi Abascal se encuentra en la cárcel La Bellotex de Matanzas sin recibir atención médica adecuada para un padecimiento dental. Además, otras condiciones de salud tampoco son atendidas apropiadamente. Su madre, la activista Ania Zamora, denunció la situación a Radio Martí.
La situación sobre Sisi sigue igual, solo que la muela no está doliendo en este momento, después de tomar antibiótico por 7 días, pero no lo han llevado a una clínica para que un especialista la vea. Entonces seguimos con la misma preocupación y seguimos denunciando que no es atendida adecuadamente porque ella estuvo muchos días con dolor de muela, tomó antibiótico, pero la muela está dañada. Sisi también está padeciendo otros problemas de salud y la última vez que la llevaron a la clínica no había reactivo para realizarle los análisis.
Sissi Abascal Zamora, activista y miembro de las Damas de Blanco, fue sentenciada a 6 años de privación de libertad. Fue acusada por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público por su participación en las protestas del 11J en Cuba.
Y el preso político cubano Duagnis León Taboada puso fin el martes a la huelga de hambre que había iniciado el viernes 18 de julio. La protesta, llevada a cabo en el penal de máxima seguridad combinado del Este en La Habana, tenía como objetivo exigir justicia y libertad. Su madre, Jenny Taboada, declaró a Radio Martí que durante una visita al penal le pidió a su hijo que depusiera la huelga. Según Taboada, su hijo accedió, pero consciente de la injusticia y de su encarcelamiento y el de los demás manifestantes del 11J.
Con mi dolor y en esta lucha para poder verlo y que desistiera, ¿no? Ayer yo por todos los medios traté de que él no hablara tanto para cuidarlo, ¿no? O sea, porque estaba bien débil, tenía el tono de voz muy bajito, era igual fuerte y me repetía, bueno mamá, es que esto se mantiene, es justicia y libertad. Y mis hermanos, no podemos seguir en este encierro por gusto. Ay, Duarni, cada día me sorprende más mi hijo. Es que él es bello, él es hermoso. Él va a estar unos días todavía en el hospital. Le van a estudiar el problemita del riñón. Ayer fue como una fase de llegar a una concepción ahí mental y que él se sacara de su mente eso y comiera y viviera. Ayer se trataba de vivir y bueno, se logró, muy delgado, como es lógico, sin equilibrio, pero bueno, todo eso se puede ir recuperando paulatinamente.
Duagnis León Taboada, de 27 años, fue condenado a 14 años de prisión tras participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Desde la cárcel ha denunciado en varias ocasiones tratos inhumanos y la falta de garantías procesales en su caso.
Moraima Rodríguez Batista, madre del prisionero político enfermo de cáncer Alexander Díaz Rodríguez, denunció que estuvo detenida el 25 de julio en la primera unidad de la PNR de la provincia de Pinar del Río, que los guardias le robaron todos los alimentos que logró conseguir para llevarle a su hijo a la visita programada para el viernes pasado.
Estuve detenida hasta el lunes 28. Lo más indignante que le pueda pasar a una familia de un preso, lo que hicieron con los alimentos de Alexander Díaz Rodríguez. Mientras que me tenían detenida, se aprovecharon, se comieron todas las galletas que llevaba, los dulces, compotas, porque si bien no sabe, muchas personas que Alexander tiene cáncer de garganta y un hepatitis B. Todos los alimentos, el pollo, 4 postas de pollo se la comieron. Cuando me sacan, para mi mayor sorpresa, pregunto por mi pertenencia, sí, por el saco de comida que yo llevaba, y me lo entregan totalmente vacío. Las barras de guayabas, las galletas, los dulces, compotas, jugo. Ustedes no saben con el sacrificio que cada familia, cada madre reúne para llevarle los alimentos a una visita.
El Centro por una Cuba Libre divulgó la denuncia de Rodríguez Batista e hizo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a los gobiernos a exigir al régimen comunista la excarcelación de Alexander para que pueda recibir atención médica y que cese la represión y las represalias contra él y su madre. Alexander Díaz Rodríguez, de 44 años, miembro del Proyecto Emilia y del Partido Unión por Cuba Libre, fue acusado de los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11J en San Antonio de los Baños, Artemisa, y fue sentenciado a 5 años de prisión.
Ángel Delgado, esposo de la presa política Lisandra Góngora, describió como bastante emocionante el reciente encuentro de Lisandra con sus hijos en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud. Desde allí, Delgado dijo a Radio Martí que después de la visita, los niños le preguntaron por qué su madre estaba presa si no había hecho nada.
Fue bastante emocionante porque nosotros hacíamos 4 meses y como 10 días que no veníamos a ver a Lisandra. Por el problema de los niños en la escuela y eso, pero no, todo fue bien, nos dieron la visita bien. Lisandra estaba bastante delgada, hasta flaca, ha perdido bastante peso por el calor y la situación. Bueno, me dijo que el agua que estaban dando ahí para bañarse, eso es agua de presa. Está delgada, está pasando, pensando, y mala comida, mala situación que tenemos nosotros, del traslado y todo el tropelaje eso. Llorando, cuando entramos era grito nada más, ella y los niños, y cuando salimos fue igual. A ellos les conviene tener a Lisandra aquí para que ellos saquen menos de... Para que ellos saquen menos denuncias, como yo soy el que le hago las denuncias a Lisandra. Pues ya cuando salimos a la visita, la niña principalmente llorando, ella siempre se pone así. Los niños me preguntan a mi papá, ¿por qué mi mamá está presa? Ah, que le da lástima a papá, a mí me da lástima con mi mamá. Me da lástima con mi mamá, porque mi mamá está presa por gusto, porque fue lo que hizo mi mamá. Si mamá no le robó a nadie, mi mamá no mató a nadie. Es difícil hasta de explicar, ¿ves? Porque que yo lo voy a decir que... Que por defender, que tengas libertad, que tengas una vida digna. Eso es un delito, el único país es un delito aquí.
Lisandra Góngora fue encarcelada tras participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. Fue condenada a 14 años de privación de libertad por los supuestos delitos de sedición, desorden público y desacato. Góngora fue trasladada a Los Colonos, una ubicación que la mantiene alejada de su familia en Guira de Melena.
Y vecinos del municipio de Guanabacoa denuncian la contaminación del agua potable por salideros, lo que ha afectado la salud de los residentes. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
Vecinos del reparto de Beche, en Guanabacoa, La Habana, reportan contaminación del agua potable en el edificio de viviendas ubicado en Barrutia 886, entre Ignacio Clemente y Torroella, conocido como el edificio de la planta de herraje. Muchos residentes comenzaron a presentar problemas estomacales debido a esta situación. En un audio enviado a Radio Martí, una residente explicó que la tubería que suministra agua potable al edificio se encuentra en los predios de un vertedero de basura. Los camiones encargados de recoger los desechos accidentalmente rompieron la tubería.
Desde el martes, eso está así, desde el martes o el miércoles pasado. Vinieron que iban a abrir una posta médica allí para vender cloro, para dar cloro, para que le echaren a los tanques, para esto, bla, bla, bla. No han hecho nada. Vinieron todos los médicos, los directores Machaco, casa por casa, preguntando, una pila de gente aquí con diarrea, pero nadie más ha hecho nada, nadie.
La situación ocurre en un momento en que las autoridades de salud de Cuba instan a la población a adoptar medidas higiénico-sanitarias por la posible circulación en el país de una nueva variante de COVID-19. Otro vecino que se identificó como Rodolfo, de un edificio cercano, afirmó que este no es el único problema con el agua potable y el vertimiento de aguas negras que presenta el reparto de Beche.
Mira, aquí mismo tenemos la torrefactora Antonio Briones Montoto y al frente tenemos un vertidero de desechos con un salidero también de una fosa. Eso permanece hecho una laguna y eso está ahí bien contaminado, bien sucio. Este es el caso del edificio de atrás también, en Matasiete, donde construyeron el edificio encima de la cisterna de agua. Y entonces hay también una fuga de los tubos, las tuberías hidrosanitarias que están por debajo del edificio, que vierten para adentro de esa cisterna.
Problemas con el agua potable afectan a los habitantes de La Habana y el resto de la isla. En la capital, residentes expresan sus quejas en la página de Facebook Víctimas de Aguas de La Habana. Los internautas han escrito recientemente: los residentes en el reparto Dolores, en San Miguel del Padrón, necesitamos saber cuándo pondrán el agua. Ya hace varios días carecemos del preciado fluido y nadie da respuesta. Algo similar ocurre en Debeche, Guanabacoa. Según los testimonios de los vecinos, los problemas han sido reportados a las entidades involucradas, entre ellas Aguas de La Habana, encargada del servicio en la capital, sin que hasta el momento se haya dado solución a la situación.
Nadie hace nada, nadie ve nada, ese basurero no lo quitan, amén de los salideros de agua potable, tanto que se habla a nivel nacional del ahorro de agua. Todo el agua se está fugando por los salideros existentes en la zona.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 12:14. Informamos que el sector privado en Cuba ha alcanzado un hito histórico al representar más de la mitad de las ventas minoristas en 2024, pese a las restricciones y controles impuestos por el gobierno. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la opinión de expertos.
calificado por Fidel Castro como una concesión al enemigo, el sector privado ha ido ganando terreno en la isla y se ha posesionado como el autor de más de la mitad de las ventas minoristas de bienes y servicios en 2024. La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba informó que el sector no estatal fue responsable del 55% de esas ventas minoristas en valor en 2024.
El sector jurídicamente privado ya ha dejado de ser un elemento complementario en términos de volumen económico al sector estatal para ser prácticamente el sector líder,
indicó el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, residente en Miami.
Ahora, desde el punto de vista de la estructura económica, sigue siendo un sector complementario porque está dedicado prácticamente a las actividades de comercio, sector terciario y volúmenes de producción que no alcanzan para satisfacer la demanda.
Aunque el gobierno cubano ha aceptado el papel del sector privado para aplacar la crisis económica, también lo ha sometido a un control y regulación crecientes y le ha impuesto nuevas restricciones como el aumento de actividades prohibidas, limitando su alcance. Del mismo modo, el sector no estatal enfrenta desafíos regulatorios, fiscales y bancarios que dificultan su operación en el territorio nacional. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha insistido en que las empresas estatales deben ser más eficientes y mantener su dominio en el comercio mayorista. De acuerdo al especialista, el sector privado puede coexistir en un espacio autoritario, totalitario, sin libertad de expresión, con muchísimos presos políticos, con un aumento de la represión.
Cualquier pyme puede simplemente desaparecer por decisión del Estado.
Para Librado Linares, coordinador del opositor Movimiento Cubano Reflexión, siempre el afán de maximizar utilidades se transfiere en mejores ofertas, con más calidad y en definitiva genera un auge del sector privado frente al declive estatal.
Ese es el espíritu emprendedor que está en la esencia misma de la naturaleza humana y que está consagrado como uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que hasta ahora en Cuba se han violado, porque esto no son empresas privadas 100%. Están sometidas a la tutela del Partido Comunista, se mueven dentro de un marco de planificación central, pero aún así están brindando una oferta de bienes y de servicios, sobre todo de bienes, que es lo que en alguna medida ayuda a paliar un poco la situación del cubano de a pie y, en fin, de toda la sociedad.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La organización Archivo Cuba publicó un informe titulado La misión internacionalista de Cuba en Jamaica, una colaboración preocupante. El informe examina la colaboración entre Cuba y Jamaica en salud y educación, con énfasis en las brigadas médicas y educativas de Cuba en suelo jamaicano. Los testimonios y documentos presentados desvelan un patrón sistemático de trabajo forzoso de los colaboradores cubanos por parte del Estado con la anuencia del gobierno de Jamaica. A continuación, María Guarlao, directora de Archivo Cuba.
En Jamaica, ellos han instituido la práctica que se ha dado en otros estados de que el gobierno le paga directamente al colaborador, como ellos le llaman a los trabajadores, y entonces el colaborador se ve obligado a transferir lo que le indique el jefe de brigada, que es la mayor parte de su salario, y además está sujeto a una serie de restricciones y controles arbitrarios. Entonces la investigación se desarrolla porque recibimos unos documentos que por lo general son secretos, los estados no los dan a conocer, aunque debieran, del acuerdo bilateral entre Cuba y Jamaica para la brigada educativa y testimonios directos de las mismas prácticas en la brigada médica de personas que han estado muy recientemente en la brigada o que están en la brigada. Y de eso trata el informe, que prueba sustancialmente que efectivamente hay unas prácticas estándar de trata de personas, que es lo que se llama el trabajo forzoso, es el tipo de trata que es el trabajo forzoso, que es la explotación laboral.
El informe destaca restricciones arbitrarias e irrazonables, vigilancia constante, deberes políticos y medidas disciplinarias de corte estalinista impuestos por los coordinadores cubanos en suelo jamaiquino que despojan a los trabajadores cubanos el control sobre sus salarios, pasaportes, movimientos, relaciones sociales y otras actividades.
Son las 12:19, noticias de Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas, DEA, está ofreciendo una recompensa de $25 millones por información que conduzca a la captura o procesamiento del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAT, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó el viernes pasado al Cártel de los Soles, con sede en Venezuela, por apoyar a las organizaciones terroristas extranjeras Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. La DEA también recordó que ofrece recompensas por otros miembros del régimen de Maduro, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Y con más noticias, cuando son las 12:20 del mediodía, Estados Unidos emitirá anuncios en televisión e internet para promocionar la autodeportación de migrantes usando la aplicación CBP Home. Detalles con Ricardo Espinosa.
I'm Christy Dohm, the United States Secretary of Homeland Security.
El gobierno de Estados Unidos informó que comenzará a emitir anuncios en televisión y por internet para incentivar a que los migrantes indocumentados se autodeporten usando la aplicación CBP Home, al explicarles los riesgos que corren si permanecen en el país.
If you're an illegal alien living in the United States, this runway is your future.
Si eres un extranjero ilegal, esta pista de despegue es tu futuro, dice la secretaria de Seguridad Nacional Christy Noem en uno de los anuncios mientras aparece en pantalla una larga fila de personas, al parecer migrantes indocumentados, esperando a subir a un avión para ser expulsados de los Estados Unidos.
You can make it easy, like others who've made the right choice, by downloading the CBP Home app and safely self-deporting.
Para evitar este escenario, el gobierno invita a descargar la aplicación CBP Home, lanzada el pasado mes de marzo por la administración del presidente Trump, para facilitar la autodeportación de los migrantes, a través de una serie de incentivos que perderían si son detenidos por las autoridades y expulsados del país.
Your trip home can be hard. We will find you. You will be fined thousands of dollars, detained, and forcefully removed from our country.
La aplicación CBP Home ofrece a los extranjeros la opción de salir ahora y autodeportarse, para que aún tengan la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano, dice la secretaria Noem en el anuncio. Los anuncios se emitirán en varios idiomas, en televisión abierta y en línea, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.
They received financial assistance up to $1,000, a free flight home, and they have the chance to come back to America legally.
Entre los incentivos se encuentran, según el Departamento de Seguridad Nacional, un viaje gratis a su país de origen o a otro país donde el migrante tenga estatus legal, la condonación de multas civiles por no salir después de una orden final o una orden de salida voluntaria, un bono de salida de $1,000 y preservar el derecho a poder regresar a Estados Unidos de manera legal. Los anuncios están dirigidos a todos los inmigrantes indocumentados que residen en los Estados Unidos para garantizar que reciban los recursos necesarios para aprovechar esta oportunidad que les otorga el gobierno estadounidense.
Leave legally because you won't miss this flight. And it's your last chance to get on board the right way.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El Pepe.
A esta hora casi siempre llega el señor de la gorrita que va a dar los deportes.
Así es.
Porque usted dice casi siempre.
No, pero a veces quiere venir antes.
Sí, sí, sabemos, pero se queda ya.
No, y me quiero quedar después también. Lo bueno, que pasa es que sí, se no acaba el noticiero y no me dejan. Pero
¿usted
no
piensa que esta emisora, oye, es solo para usted?
Tocan la campana.
Casi, casi. No. Alduro viene después de este programa. Así
¿qué
que,
trae usted ahí?
Bueno, está confirmado. Javier Mascherano, el director técnico del Inter Miami, dice que Messi va a jugar esta noche por primera vez en 2 semanas. Está bien descansadito tras no jugar en el partido de las estrellas y tras ser suspendido por no participar en el juego de estrellas.
Ese fue el castigo.
Ese fue el castigo. Descanso. Además de una multa. Descanso. Pero también va a jugar Rodrigo De Paul porque ya tiene su permiso de trabajo, campeón mundial argentino, compañero de Leo Messi. También va a jugar esta noche en la Copa de la Liga a las 7:30 en Fort Lauderdale contra el club mexicano Atlas. Ustedes recordarán que hace un par de temporadas el Inter Miami ganó esta competencia y clasificó directamente a la Champions League de la CONCACAF. Ahora pasamos al béisbol de las mayores. José La Candelita Iglesias está desquitando con su viejo equipo, los Mets de Nueva York. Ustedes recordarán que antenoche anotó la carrera del gane en el noveno inning.
Sí, señor.
Bueno, ayer los castigó otra vez con un doblete sencillo, carrera anotada y un boleto negociado. Como diciendo, ah, ustedes no me querían firmar. Pues mira, aquí estoy y les voy a dar pau-pau todos los días.
Yo que lo conozco bien.
En ese mismo partido, el miamense Manny Machado con jonrón de 3 carreras y por los Mets, Francisco Lindor, el boricua, de 4-0 con 3 ponches. Los angelinos vencieron a los Texas Rangers 8-5. Joan Moncada, el cubano, con 2 carreras impulsadas gracias a un doblete, suma 24 en lo que va la temporada. Adolis García, el otro cubano, right fielder del equipo de Texas, impulsó carrera, su número 60 con un hit, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Filadelfia derrotó a los Medias Blancas de Chicago 6-3. Hubo 3 cubanos por parte del equipo de Chicago. Edgar Quero, con 2 hits en 4 turnos al bate, anotó carrera. Luis Robert Moirán, con un hit y una carrera anotada en 3 turnos al bate. Y Miguel Vargas, que se fue en blanco de 4-0 en la primera base con un ponche. Los Marlins blanquearon a los Cardenales de San Luis 5-0 y Sandy Alcántara está medio comenzando a aparecerse en el Sandy Alcántara que conocíamos. Menos mal, porque está ganando casi $18 millones y tiene efectividad de 6.36. Pero ayer todos los planetas se alinearon. Alcántara ganó su 6º de la temporada contra 9 derrotas. Lanzó exactamente las 5 entradas que tiene que lanzar para ser elegible para la victoria y lo sacaron inmediatamente como diciendo, vamos a sacarte ya antes de que pierdas el partido.
Fíjate la crónica que él escribe, ¿no? Y la describe entonces después en su mente, nos la trae acá
pero todo eso es
al noticiero para decir que ganaron los Marlins.
Así es, ganaron los Marlins. Y por blanqueada.
Y por blanqueada.
5-0.
No hace falta que despierte.
Acuérdate que la pelota es un deporte de numeritos y aquí tengo los numeritos y eso no puede engañar a nadie en este mundo. Despacito. Milwaukee venció otra vez a los Cachorritos de Chicago. Vaughn con un grand slam y un doblete, impulsando 6 carreras en un partido. Hay 6 peloteros millonarios que no impulsan 6 carreras en 2 semanas.
Y en un partido.
Sí. Aroldis Chapman con su rescate número 19 y su efectividad descendió a 1.29. El holguinero con el rescate en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Mellizos de Minnesota, 8-5, vino a lanzar en el noveno con 2 en base y ponchó al único bateador que vio en el noveno para asegurarse el rescate.
¿En los salvados históricos sigue subiendo o todavía está
sigue
la misma?
Sigue subiendo, pero cada 5 o 6 rescates le pasa a uno, le pasa a otro, le pasa a otro. El día que sea número 1, este show, este noticiero va a comenzar con eso.
Claro.
Okay, no con un terremoto en un lado ni un maremoto. No. Va a comenzar con eso. Muy bien, y anoche también, por 2º día consecutivo, el cubano Andy Ibáñez brilló para los Tigres del Detroit. 2 hits, otro doblete, su 6º, carrera impulsada número 17, y los Tigres aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 12-2. No jugó Junito Gurriel para el equipo de Arizona. Me puedo imaginar por qué, pero no quiero especular hasta que haga un par de llamadas telefónicas. Pero no jugó Junito Gurriel. Los Tigres ganaron por 10 carreras, una paliza. Los Yankees vencieron 7-5 a Tampa Bay Rays. Yandy Díaz con un hit y una carrera anotada para el equipo tampeño. Bellinger impulsó 3 carreras con un jonrón y Max Fried con su victoria número 12 de la temporada.
Pero no le ponen los aplausos a los Marlins.
No. Pero Max Fry lanzó bastante bien y los Dodgers ganaron 5-4, pese a que Shohei Ohtani, oye esto, Shohei Ohtani de 5-0 se ponchó 4 veces.
Oye eso.
Dejó a 7 hombres embarcados en base y aún así los Dodgers ganaron. El pinareño Andy Pajés con un hit en 4 turnos al bate, pero Smith, el receptor de los Dodgers, impulsó 2 carreras con 2 dobletes. ¿Qué significa eso? ¿Que me tengo que ir?
Un deportista puede hacer lo que hace él casi diariamente.
Así es. No se preocupen. ¿Qué deportes, más deportes en media hora por esta su emisora favorita?
Radio Martín. Y hasta aquí llegamos. Gracias. Buenas tardes.